Y ahora sí, la posibilidad de establecer este contacto con La Paz, Bolivia. Desde allí lo tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Jove, editor del área de política del diario La Prensa de La Paz. Jorge, buen día, muy atento en atendernos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días, un honor estar detrás de estos micrófonos.
Bueno, ¿sabes qué nos motiva esta comunicación? Tratar de entender de primera mano qué está ocurriendo allá luego de esta asonada militar del miércoles, ¿no? Que bueno, afortunadamente no prosperó, pero quisiéramos que nos cuentes un poco más cómo lo han vivido ustedes, cómo lo están viviendo.
Para entender este fenómeno, Ricardo, hay que retrotraerse a 2005 e incluso antes. Uh-huh. Este país hasta 1952 estuvo compuesto, la sociedad boliviana en realidad, estuvo compuesta no por clases, sino por castas. Pueblos indígenas originarios no tenían derechos. Inclusive puedes revisar cualquier hemeroteca que muestre periódicos de las décadas de 1930 y 40 inclusive, en los que se ofrecía el alquiler de pongos con taquia. Lo que voy a explicar es brutal, pero sucedía aquí en Bolivia. Un pongo era un campesino aymara o quechua boliviano que tenía que vivir en condición de vasallo, como en la Edad Media, en el latifundio, en la propiedad de su patrón. Tenía que trabajar para el patrón 6 días a la semana a cambio de una sayaña, de un pequeño terreno en el cual podía cultivar los alimentos para él y para su familia, y a la usanza de la Edad Media vivía en las mismas condiciones que un vasallo. Tenía que la ropa inclusive que vestía él o vestían sus hijos, que eran harapos prácticamente, le eran vendidos a precio de oro por el patrón feudal. Esa realidad terminó en 1952 con la Revolución Nacional. Pero antes explico. Este era un país que hasta bien entrado el siglo XX no estaba debidamente energizado, no teníamos provisión de energía eléctrica y se tenía que cocinar en cocinas especiales, valga la redundancia, que funcionaban con excremento de llama, que se llamaba taquia. Entonces se alquilaba a los peones con una bolsa de taquia. Así aparecían los avisos clasificados en los periódicos de este país, por increíble que parezca, en el pleno siglo XX. Esa situación cambió después de la Revolución Nacional de 1952, cuando se aprobó la reforma agraria. Pero no por ello que se terminó la discriminación. Personas de origen humilde, campesino, originario, eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Inclusive, en la última década del siglo pasado, se aplicaba el derecho de admisión a las personas en este país, en esta ciudad de La Paz, a unos metros de donde me encuentro yo en este momento, sobre la avenida Troncal, la avenida Mariscal Santa Cruz, salvando enormes diferencias, un homólogo de 9 de julio en Buenos Aires. Se les aplicaba la admisión a las personas por el color de la piel, por la imagen, pues si tenían el rostro enguiado no ingresaban concretamente a una discoteca. Esa realidad se quebró en 2005 y los bolivianos fuimos capaces de romper aquella maldición social que nos perseguía a través de votos y no una guerra civil como en determinado momento se temió. Pero hubo sectores muy fuertes, económicamente muy fuertes, que rechazaban eso e iniciaron una campaña muy fuerte en procura de evitar que lo que se llamó el proceso de cambio siga adelante. Esos grupos de orientación ultraderechista y racista fundamentalmente lograron un éxito relativo en 2019, cuando, aprovechando una serie de errores políticos y debilidades del mismo gobierno, que ya se mantenía 13 años en el poder con el natural desgaste que ello implica, pues se adueñaron de la cosa pública y entronizaron un régimen absolutamente corrupto. Prueba de ello es que el ex ministro de gobierno, ministro del interior, no sé cuál, cómo se llama, el responsable en la Argentina, el responsable de la seguridad interior, está preso en Estados Unidos por corrupto, por haber utilizado el sistema bancario de Estados Unidos para lavar 6 millones de dólares provenientes de la compra de material represivo destinado a las Fuerzas Armadas y a la policía boliviana. Estos grupos continúan actuando en la clandestinidad en el país. Intentan retomar un viejo orden que se quebró cuando los bolivianos aceptamos incluir en nuestra constitución la categoría de Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué significa eso? Que este país tiene más de 30 nacionalidades, pueblos, con sus propios derechos y con el respeto a sus tradiciones y costumbres. Ya no es solamente el español o el castellano, como quiera llamarse, el idioma oficial de este país. Y al menos en teoría, los funcionarios públicos están obligados a manejar 2 de los 36 idiomas oficiales que tiene este país, para que las personas puedan expresarse, entenderse y entender lo que se les dice cuando realizan, por ejemplo, un trámite ante la administración estatal, uh-huh, en todos sus niveles, nacional, departamental y municipal. Esos son los 3 estamentos de gobierno que tenemos. Uh-huh. Uno de esos grupos ha lanzado un globo de ensayo este miércoles cuando ordenó el despliegue. El ejército boliviano no tiene tanques, carros de asalto y algunas tanquetas para tomar el centro político de la ciudad de La Paz, la Plaza Murillo, donde está tanto el viejo Palacio Quemado, la antigua sede del gobierno, como la Casa Grande del Pueblo, un edificio que en este momento estoy viendo desde mi ventana, que tiene unos 25 o 30 pisos, es el edificio más alto del centro de la ciudad de La Paz, y quisieron tomarlo, pero se dieron cuenta los militares que habían perdido todo apoyo, y se reunió una poblada muy grande en la Plaza Murillo, en las proximidades. Estuve yo haciendo cobertura periodística inclusive durante algunos minutos allá, y observé que las ametralladoras que estaban ubicadas sobre los carros de asalto y las tanquetas estaban con las balas 7.62 de reglamento, que son muy grandes, armamento letal, armamento de guerra, pero no llegaron a disparar. Solamente una colega inclusive recibió, una colega del diario La Prensa, recibió el impacto de una granada de gas en la espalda. Afortunadamente no le provocó grandes lesiones, pero utilizaron agentes químicos los uniformados. No tuvo éxito aquel movimiento insurgente golpista, porque en este momento, una de esas aventuras golpistas, e inclusive pensar en un movimiento político de las características que podría tener una organización legal y política como la de Javier Milei, no tendrían cabida aquí en Bolivia. Se ha hecho conciencia de esto. De 1982, cuando se abrió el proceso democrático acá en el país, que la democracia es la mejor manera de administrar la cosa pública, de administrar el país, de respetar la voluntad de la mayoría y también dar espacio, dar cabida a las peticiones y solicitudes, demandas de las minorías. Ese es el panorama más o menos en el que nos estamos moviendo actualmente aquí en Bolivia. Hay un ambiente de tensión y de crispación que está enrarecido inclusive por una crisis económica no muy fuerte, pero que tiene varias aristas. Primero, hay una escasez de dólares en la economía. La economía boliviana estuvo durante unos 14 o 15 años muy, muy bien. Tuvimos un periodo larguísimo de estabilidad. El cambio del dólar de los Estados Unidos se mantuvo en 6 bolivianos con 96 centavos durante 14 o 15 años. Actualmente en el mercado paralelo, el dólar blue, lo que se llama ya en la Argentina, está aproximadamente entre 8.50 y 9 bolivianos. No es una diferencia brutal, no es una diferencia abismal, pero sí causa mucha preocupación Y fundamentalmente esto obedece a una caída en nuestras exportaciones. Hay que admitir que esta es una economía pequeña. Las exportaciones de Bolivia en su mejor momento llegaron apenas a 15 mil millones de dólares, después de que durante la época de los gobiernos de orientación neoliberal, para poner en contexto la orientación de Carlos Saúl Menem allá en la Argentina, pues no llegábamos ni a mil millones de dólares de exportaciones. Uh-huh. Se produjo un río de dólares hacia el país. Hay que recordar que solamente somos 12 millones de bolivianos sobre los habitantes de este país. Entonces hubo estabilidad y hubo posibilidades de crecimiento. Inclusive algunos sectores ultraconservadores como la banca, los banqueros, ¿no es cierto?, generaron más utilidades que en toda la historia anterior junta del país. Se aplicó un modelo extractivista, es cierto. Exportamos muchísimo gas a la Argentina, exportamos muchísimo gas natural al Brasil, e inclusive continuamos con la exportación de gas licuado de petróleo a mercados como el Paraguay, pero se ha producido una caída bastante grande en las exportaciones y volvemos a tener déficit en la balanza comercial. Eso ha determinado esta especie de crisis que en cierto momento determinó, que por ejemplo un kilo de tomate se cotice aproximadamente en un dólar. El cambio paralelo en 9 bolivianos, para escándalo de todos, porque en cierto el precio normal de este producto alimenticio era de 2 bolivianos con 50 centavos, o sea, prácticamente 25 centavos de dólar en el medio kilo en los mercados de abastecimiento popular, por el caso similares a los de la salada en Buenos Aires.
¿En qué periodo estimás que se produjo este cambio, por ejemplo, en el precio del tomate, que es un insumo habitual?
Estamos hablando de los anteriores 3 meses. Estamos hablando de los 3 meses anteriores. Bien. Y eso ha determinado que algunos sectores, otrora, que apoyaban al gobierno del movimiento al socialismo, como los comerciantes por cuenta propia, los vendedores en la calle, que aquí se los llama gremiales o gremialistas, que son la gran mayoría de la fuerza laboral de este país, pues salgan a protestar, porque es gente que vive de la venta de artículos de contrabando, concretamente uno de los de productos provenientes de China a través de los puertos, que los recibimos a través de los puertos chilenos, que llegan hasta las principales ciudades de este país mediante un sistema muy complicado, muy intrincado de contrabando. Por ejemplo, una madre soltera, voy a poner el ejemplo, puede reunir el suficiente capital para comprar 3 o 4 cajas de chocolates. Por caso, no sé si habrán allá en la Argentina, chocolates Nicolo, que vende a un boliviano con 50 centavos en la calle, y ella gana unos 50 centavos por cada unidad vendida, y calcula que por cada caja que pueda vender va a ganar 30 o 40 bolivianos. Claro. Si los vende en 2 o 3 días, va a tener algo que le va a permitir subsistir medianamente. Ante la falta de dólares, pues dejaron de recibirse en el país estos chocolates y se vieron cortados los ingresos de estas personas.
Claro.
Personas que viven de la venta de papeles de pañuelos desechables, cuestan un boliviano, que son de producción de fabricación china, que ya no han estado comprando. Entonces es gente que se ha visto de pronto privada de su medio de vida principal, de supervivencia, ya no hablemos de vida. Entonces son personas que han salido y que están protestando por eso, pero
y también
el gobierno ha hecho una serie de esfuerzos.
Jorge, leía también que el transporte está con medidas y que han anunciado, bueno, han solicitado un encuentro con el presidente también.
Correcto, es que en los transportistas, el transporte pesado en un país que no tiene mar como el nuestro es fundamental, es vital. En 1985, cuando se produjo el advenimiento del modelo neoliberal, se privatizaron nuestros ferrocarriles y actualmente tenemos solamente 2 o 3 líneas en manos de una empresa privada. privada, que además está operada por capitales, por un lado chilenos y por otro lado paraguayo-venezolanos, y que no nos llevan hacia el océano, hacia los puertos del norte chileno, del océano Pacífico, que es la principal vía de ingreso de mercadería al país. Entonces, y esta es gente que necesita dólares para hacer sus transacciones en el norte chileno. No le admiten bolivianos, o como pretendió en determinado momento el presidente Luis Arce, que se hagan transacciones con yuanes chinos. Ellos necesitan dólares, y si no hay dólares en nuestra economía, se producen estos problemas, y es un sector muy numeroso que deja de percibir ingresos. Les ocurre algo parecido a los transportistas que a los gremialistas. A eso se ha sumado una demanda de un sector profesional, los médicos, porque hay una ley en este momento en estudio que va a obligar a los médicos a que se acojan al beneficio de la jubilación a partir de los 65 años. Ellos dicen, si nosotros tardamos con unos, en algunos casos hasta 20 años en tener una subespecialidad, por caso neurología pediátrica, vamos a poder ejercer unos 20 años al sumo la profesión, y después nos vamos a ver obligados a jubilarnos, y se está movilizando. Eso ha dado lugar a cierta convulsión social que ha sido aprovechada por este grupo de militares, que creyeron militares con algún respaldo ideológico de civiles, algunos intelectuales, para intentar dar esta sonada, que fracasó, porque la cantidad de personas que se reunieron en la Plaza Murillo, en comparación de la Plaza Rosada, debe ser una quinta parte, y no estoy exagerando, pero quedó absolutamente colmada de gente aquella tarde. Al caer la tarde, cuando el presidente Luis Arce salió al balcón de Palacio Quemado para dirigirse hacia la plaza, fácilmente había unas 30 o 40 mil personas ahí. Y aquí hay que recordar que una cosa que es importante y que tienen que tenerla en cuenta los militares: las balas se acaban, el pueblo no se acaba. Ese ha sido otro de los factores decisivos para la derrota de esa sonada. E incluso no estuvieron todos los militares, todas las Fuerzas Armadas, en este afronte, en este movimiento golpista.
El general que fue detenido, que es Juan José Zúñiga, el ex general, habló de que se podría tratar de un autoatentado de parte del propio Arce. Arce salió a negar esto. ¿Qué interpretación tenés
en ese momento se me vino claramente una figura a la cabeza. Jugaban las selecciones de fútbol de Argentina y Bolivia aquí en el estadio Hernando Siles, 3600 metros, eliminatorias para Francia 98, y de pronto el futbolista argentino Gustavo Zapata fue expulsado. Él pensó que antes de irse expulsado tenía que hacer algo, y sin más le dio un golpe a Demetrio Angola, el delantero boliviano afrodescendiente. Entonces se armó todo un lío, y horas después, en fútbol de primera, lo vi a través del cable en torneos y competencias, decía Zapata: quería llevarme a alguien antes de irme. Yo creo que esa fue la actitud que adoptó Juan José Zúñiga en ese momento. Se quedó en el momento más importante del golpe, solo, huérfano de apoyo, sin siquiera tener respaldo popular, ni siquiera de la oposición formal que tenemos aquí a través de dos partidos políticos de derecha, Comunidad Ciudadana y Creemos, cuyos principales líderes condenaron la sonada golpista. Entonces, yo pienso que fue eso. Personalmente, hace muchos años tenía cierta relación con el presidente Luis Arce, una relación a través del básquetbol, que es un deporte que él sigue practicando. Somos prácticamente contemporáneos con el presidente Luis Arce, y más bien con su hermano, y en rigor, una relación de amistad de adolescentes, de jóvenes.
y él, Arce, siempre se destacó por ser militante de grupos de izquierda. Él estuvo en la resistencia a los golpes de Estado sangrientos que hubo en este país en 1979 y 1980, más o menos el tiempo en el que nos conocimos, y él incluso recordaba anoche, y es verdad, yo lo vi alguna vez, cuando las calles aquí en la ciudad de La Paz, antes de que se les tienda una capa de asfalto, eran de adoquines, vale decir, de piedra, de bloques de piedra, que la gente, cuando había un golpe de Estado, los sacaba y formaba barricadas. Lo vi alguna vez haciendo alguna barricada, particularmente en 1979, en el centro de la ciudad, en la avenida principal, en la avenida Mariscal Santa Cruz, para evitar el paso de los carros de asalto y las tanquetas, que finalmente en aquella oportunidad, por desgracia, bajaron desde la ciudad del Alto, bajaron porque está a 4.000 metros la ciudad del Alto, aquí estamos unos 400 metros menos, y fueron estrenados en realidad contra la gente que pretendía evitar que se consumiera aquel golpe de Estado del coronel Alberto Matus.
Jorge, te interrumpo.
Una presidencia demencial por 16 días.
Ajá. Jorge, sí, estábamos escuchando atentamente tu relato. Una de las cosas que por ahí nos llama la atención en este momento es que este estilo de golpe de Estado, de los golpes de la década del 70, ¿no? Un golpe de Estado armado. Cuando desde hace en los últimos años los golpes de Estado suelen ser financieros o suelen ser bancarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿A qué te parece que se debe este intento, este globo de ensayo, como dijiste vos, de golpe armado?
Lo que pasa es que hay algunos sectores ultraconservadores en este país que primero aplaudieron la elección de Javier Milei en la Argentina como presidente, una decisión del pueblo argentino que se respeta profundamente, pero que creyeron que ha llegado el momento de intentar una aventura similar aquí en Bolivia. Eso es muy difícil por las condiciones sociales que hay en este país. A ver, desde 1879, cuando perdimos nuestro acceso al Océano Pacífico, nos convertimos en un país que por un lado tiene una cordillera que llega hasta el cielo y por el otro lado una selva impenetrable en la que solo viven los jaguares. Por ello, eso nos ha permitido mantenernos, entre comillas, puros. Por eso en este país no han llegado las migraciones europeas que llegaron, por ejemplo, a la Argentina, a Uruguay o a Chile, ni siquiera las migraciones chinas que llegaron en gran medida, chinas y japonesas, que llegaron en grandes volúmenes al Perú, porque llegar a Bolivia demandaba un esfuerzo muy grande. Llegar al territorio boliviano demandaba un esfuerzo muy grande. Eso nos ha permitido mantenernos más o menos puros, aunque podría parecer una contradicción con lo que dije anteriormente, de aquello de la estratificación en castas, no en clases sociales, porque hay una clase criolla mestiza muy fuerte que reniega de sus ancestros indígenas y que se considera blanca, blancoides, por pasar a lo largo de la historia. Esa clase social dominante en un primer momento durante el siglo XIX vivió mirando hacia París, y en el siglo XX, prueba de ello es que un empresario que tenía cierto éxito tenía el sueño de ir a establecerse en París. En el siglo XX cambió aquello. Los empresarios de éxito buscaban tener una casa en Coral Gables, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y actualmente hay muchos que las tienen. Los potentados bolivianos tienen esa ambición. Nunca nuestras clases dominantes han mirado al ombligo del país y siempre han mirado hacia afuera. Es por eso que hemos perdido la mitad de nuestro territorio, del territorio con el que nacimos a la vida independiente en 1825, porque nunca tuvimos una política de cuidado de nuestras fronteras. Pero ese es otro tema. A lo que me voy es a que hay sectores muy conservadores, ultraconservadores, que tienen una nostalgia por recuperar aquel pasado de discriminación. Hablan de los cholos, por ejemplo, acá es un insulto. No tengo mención alguna aquí a Diego Simeone, por ejemplo. Cholo es el hijo de la mujer de pollera, de la aymara o quechua, de la mujer campesina, cruzado con el blancoide. Sí. Ser un cholo acá es el peor de los insultos, es peor que mentarle a la madre a alguien aquí. ¿No es cierto? Decirle indio a alguien aquí es el peor insulto que puede haber, porque la reacción de la persona inmediatamente es: ¿tú me viste nacer, acaso? Entonces, para que se ubiquen, y hay gente que quiere volver, hay sectores económicamente muy fuertes que quieren volver a aquello. Pongo un ejemplo, además. La ley de hidrocarburos aprobada por durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el régimen neoliberal, decía que, de acuerdo con la Constitución, todos los hidrocarburos, el gas natural y el petróleo, pertenecen a todos los bolivianos, en tanto y cuanto estén bajo tierra. Pero una vez que salgan a la superficie, pertenecen a la empresa transnacional que los está explotando. Y ni siquiera había mecanismos en esa ley para controlar el volumen que estaban explotando esas empresas. Ello dio lugar al alzamiento popular de 2003 y la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, el gran presidente neoliberal, el máximo exponente del neoliberalismo en Bolivia. Y es por eso que se produjo la nacionalización de los hidrocarburos el primero de mayo de 2006 aquí en el país, y las empresas internacionales, no quiero llamarlas transnacionales, que operan la Plus Petrol, en fin, tuvieron que adecuarse a las nuevas condiciones y al pago de impuestos. Para tributar inclusive las empresas petroleras internacionales, solo tenían que hacer declaraciones juradas, no había mecanismos de control para determinar cuál era el volumen efectivo que habían extraído. Y en un momento en el que, 1999, se llegó a algo menos de 1.000 millones de dólares de exportaciones de Bolivia, un vuelto en Argentina, por ejemplo, hicieron una movida financiera a las petroleras en la Bolsa de Valores de Nueva York y se apropiaron de 400 millones de dólares pertenecientes al erario boliviano. El 50% de las exportaciones, más o menos el 50% del volumen de las exportaciones. Todas esas cosas fueron colmando la paciencia de las y los bolivianos, que tomaron la decisión de comenzar una serie de insurrecciones populares a partir del año 2000, de abril de 2000, cuando, por ejemplo, se produjo lo que pasó a la historia como la guerra del agua en la ciudad de Cochabamba. Se privatizó el servicio de agua potable, de provisión de agua potable para esa ciudad. Se la entregó a una empresa de capitales franceses, combinados con algunos socios bolivianos, de aquellos oligarcas que decía, y aseguraron que iban a hacer inversiones y que las facturas por el consumo de agua en una ciudad que no tenía agua, que tenía que proveerse de agua a través de camiones cisternas, de agua de no potable, de muy mala calidad, ¿no es cierto? Y cuando tuvieron que invertir esas empresas, se les exigió a esa empresa, Aguas del Tunari se llamaba esa empresa, se les exigió que las inversiones, dijeron que iban a subir el costo de la distribución del servicio a través de camiones cisternas y las pocas casas que tenían conexiones matrices. Ello dio lugar a que se produzca en abril de 2000 el primer levantamiento serio, el primer cuestionamiento serio contra el modelo neoliberal, que terminó el 17 de octubre de 2003, pues desde el 8 de abril de 2000 hasta el 17 de abril de 2003, que los bolivianos en las calles decidieron imponer un nuevo modelo que rompa con aquello del racismo, porque eso era lo que había, y rompa con aquel modelo que nos privaba de tener a todos los bolivianos, esto es evidente y esto es un hecho demostrable, no asumo una posición política, claro, que nos dejaba en una posición muy muy complicada y con escasez de recursos hacia el futuro.
Bueno, ¿no? Jorge, cuando... disculpame que te interrumpa, realmente es muy muy interesante esta cantidad de detalles, sobre todo históricos y de antecedentes, ¿no?, que nos estás brindando. Quería recordar a la audiencia que estamos hablando con Jorge Jove, aquí en la mañana, que es jefe de la parte política del diario La Prensa de La Paz, Bolivia, y nos está comentando un poco los sucesos las causas, mejor dicho, de los sucesos acontecidos el miércoles pasado. Estamos también aquí con nuestra compañera Camila, que te quiere hacer una pregunta, Jorge.
Jorge, ¿qué tal?
Adelante.
Quería consultarte, bueno, sí. Hace un rato mencionabas el deseo del sector ultraconservador de allá de Bolivia, de volver a un modelo más neoliberal. Y en este sentido quería consultarte cuál es el rol que juegan los medios a la hora de comunicar estas cuestiones.
Se ha producido en el curso de los años precedentes, en realidad durante los primeros 2006 concretamente, una eclosión de medios populares, de medios de los pueblos indígenas, de las organizaciones sociales, llámese la Confederación de Campesinos, organizaciones sociales y de sindicatos, de confederaciones nacionales sindicales, los fabriles, los mineros, tienen sus propios medios de comunicación. Y los medios tradicionales, que hasta hace unos años eran parte de aquella oligarquía, la llamemos, se han abierto. Ha habido inversiones de otro tipo de empresarios interesados en acercarse hacia el MAS. El mismo Estado ha abierto y ha fortalecido sus propios medios de comunicación, y es también un espacio en el que se libra la batalla ideológica. En este escenario, hacer periodismo como el que pretendemos hacer a través de desde la prensa, sin tomar un alineamiento político partidario, porque uno siempre tiene su ideología, ¿verdad?, es realmente complicado, es muy muy complicado. Hubo momentos durante la presidencia de Evo Morales y voy a recordar otro hecho histórico. El 19 de abril del año 2009 se lleva a cabo un operativo sangriento en un hotel de 4 estrellas, uno de los medianamente buenos de Santa Cruz de la Sierra, donde estaban hospedados 4 excombatientes de la guerra de los Balcanes, todos ellos serbios, croatas de aquella región europea, de orientación concretamente neonazi. Habían llegado al país con la intención de formar una guerrilla separatista para partir este país en dos. En la parte oriental de los llanos, Santa Cruz, caracterizada fundamentalmente por tener una línea conservadora en lo político y en lo ideológico, quería separarse del núcleo central de este país, que está representado por las tierras altas en las que yo me encuentro. En aquella oportunidad, a través del mismo periódico La Prensa, denunciamos que se trataba de una célula neonazi, con gente que cantaba que a los serbios, había que hacerlos jabón, como ocurría con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Murieron 3 integrantes de ese núcleo, una intervención policial, sobrevivieron 2 que estuvieron mucho tiempo presos, estuvieron como 12 años por terrorismo en una de las cárceles más feas de esta ciudad, la de San Pedro, que está en pleno centro de la ciudad de La Paz, una de las peores cárceles de este país, y después de haberse declarado culpables fueron condenados a esos 12 años y actualmente están fuera del país, volvieron a su país. En aquel momento la versión era que estos neonazis, guerrilleros, combatientes neonazis, habían sido traídos por el mismo gobierno con el fin de recuperar, de que asiente su popularidad en todos los sectores sociales. Algo muy parecido a lo que pretendió hacer el general, todavía no es ex general, no ha sido dado de baja, todavía sigue siendo general, Juan José Zúñiga, el ex comandante, eso sí, del ejército boliviano. Aquí las Fuerzas Armadas son tres, ¿no? El ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Aunque no tenemos mar, tenemos una fuerza naval que opera en los ríos del oriente del país y en el lago Titicaca. Eso es lo que se puede ver. Hay una pugna, la misma pugna se va a trasladar en momentos de mayor o menor conflicto político hacia los medios. Allá se reflejan. Hay algunas redes televisivas, no voy a mencionar cuáles, pero que funcionan desde el departamento de Santa Cruz, que tienen la misión de realizar un trabajo de oposición completamente fuerte. Son esos medios que han amplificado esa declaración de general Juan José Zúñiga, que dijo que el presidente Luis Arce le había pedido que haga algo para que recupere su popularidad porque se venían conflictos sociales cuyo origen ya no se explicaba.
Jorge, en verdad ha sido muy generoso en brindarnos este tiempo, estas explicaciones, esta, diría yo, acá entre nosotros, clase también de sociopolítica.
Yo fui anotando un montón de cosas que decía Jorge, es que me queda un poco más claro, ¿no? Ahora.
Fue clarísimo. Lo que me queda a mí por pensar ahora es que, y te pediría, bueno, la brevedad de la que pueda ser capaz en este momento, pero ¿cómo sigue el gobierno ante esta encrucijada, o los sectores progresistas, qué les queda en esta encrucijada? ¿Cuáles son los desafíos?
El principal problema que tienen los sectores progresistas en este momento es la polarización dentro de la misma izquierda, digamos, entre los arcistas, los renovadores del movimiento socialismo, y los radicales, los que siguen al expresidente Evo Morales. Es una pugna muy profunda y mientras no se resuelva, no digo que vaya a imponerse un modelo de derecha en este país, porque no tiene espacio, tampoco tiene una propuesta clara a la derecha de este país, como por ejemplo lo tuvo Milei en Argentina, pero sí va a debilitarse el movimiento popular, va a seguir su proceso de debilitamiento el movimiento popular en este país. No creo que en las próximas elecciones vaya a ganar una fuerza de derecha las elecciones, pero sí va a haber una atomización del movimiento popular en Bolivia.
Jorge, ¿se puede decir que esta resistencia del miércoles de gran parte del pueblo, como contabas, encuentra, digamos, sustento o es consecuencia directa de los años progresistas en Bolivia, frente a este contexto que vos decías de que hay, por un lado, un descontento en algunos sectores populares, por el otro lado, bueno, el periodismo intervenido partidariamente, políticamente, y por otro lado, los nostálgicos de aquel racismo y aquellas prácticas medievales que había antes de la reforma agraria?
Puede decirse que sí, pero fundamentalmente hay una convicción aquí en el país, y no voy a hacer demagogia ni me voy a atribuir la representación del pueblo, que no la tengo. Pero yo creo que los bolivianos hemos aprendido amargas experiencias de cómo es vivir en dictadura, bajo una dictadura militar, y queremos seguir viviendo en democracia, poder decir lo que querramos y hacer lo que querramos. Simplemente por un ejemplo, cuando era niño y el general Banzer era presidente, cuando era joven, adolescente, y el general Banzer era presidente, una niña de un estrato social, una jovencita de un estrato social medio o bajo, quería salir a la calle con minifalda y los policías la reprimían, la obligaban a vestirse, entre comillas, ¿verdad? Un muchacho de mi edad, de un estrato socioeconómico más bien bajo, quería llevar el cabello largo, como en ese momento lo podía llevar el ratón Ayala, ¿no? Para poner un caso, lo llevaban a la peluquería por la fuerza. No pasaba lo mismo con un muchacho de un estrato, o una niña o un adolescente de un estrato social alto. Hemos aprendido todas esas lecciones y los bolivianos no queremos volver a aquello. Por eso, más allá de que quien ocupe la presidencia, en este país se va a defender la democracia como valor absoluto, si podría decirse.
Jorge, me atrevo a recomendar que sigan quienes quieran tener información entonces de la que nos gusta confiar a tu trabajo en el diario La Política, en el área política del diario La Prensa, laprensa.bo. ¿Es así? ¿Así encontramos
la
el medio?
Perfecto.
Y te volvemos a agradecer tu generosidad, tu tiempo y tus conocimientos brindados a Antena Libre, la radio universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Patagonia Argentina.
Un gusto, pues, y un fuerte abrazo.
Abrazo. Gracias por todo. Jorge Jove.